Porque lo estaba pasando muy mal. Pero, y estuve un montón de noches sin dormir con valerianas y valiums y eso, porque lo pasé muy mal. Oye, supongo que como lo pasamos todas las fans, porque nos han hecho mucho de sufrir.
¿Por qué?
Porque no es normal que se separen así del día a la mañana, o sea, de la noche al día y sin darnos ninguna explicación.
Ya. Pero no llores, mujer, ¿qué pasa? Estás muy triste.
Como mi madre ve esto, me va a matar porque no sabe que estoy aquí. Jolines, hemos sido capaces de cualquier cosa por ellos y daríamos todo por ellos porque...
¡La del Hometown sale con el culo al aire! ¡Con el culo al aire! ¡Con el culo al aire!
Bueno, ya se encantará, claro, no vuelve loca.
En la clase de naturaleza y cogí la tapa del boli y me empecé a rascar hasta que me salió sangre. Me hice el símbolo de ellos. Así.
Con un compás, con la parte de la aguja del compás. Ah, ¿y qué pasa? Que luego cicatriza y se ve la...
Se ve la M, me hizo una M de Marowell. Podrían
haber violado, haber hecho cualquier cosa, porque en su momento me metía con un desconocido.
La otra vez que vinieron en junio, pues me escapé de mi casa. Que no valía para nada su vida y la tuvieron que llevar a urgencias.
¿Estaban locas por estos chicos?
No, porque entonces cuando tenía la edad de ellos también estaba loca por otro.
¿Por quién estaba usted loca?
¡Por Fite!
Loquita perdida, diciéndome, por favor, mamá, por favor. Y digo, bueno, pues la he tenido que traer porque me daba pena llorando y todo. Digo,
llorando estaba, ¿no?
Así que nada, ahí está, hija mía.
Ah, que la mía cuando dijeron que se iban a separarse, harto de llorar. No comió, no durmió, se llevó 3 días sin ir al colegio porque estaba mala, aunque no me extraña.
¿Y a usted eso no le preocupa?
No, le dio una buena paliza el otro día al colegio.
A mí me preocupa mucho, precisamente por esto las madres la apoyamos para que no cometan ninguna tontería, porque vamos, esto se comprende, pero que están tan aferradas a este conjunto, entonces pues nos preocupa bastante, precisamente por eso estamos aquí con ella. Nosotros somos de Sevilla.
Claro, a ustedes han venido de Sevilla.
Nosotros hemos venido de Sevilla a acompañarla, hemos dejado el trabajo, todo para venir con ella.
Que tengan un poco de corazón, ¿no? Que estamos aquí esperando mucho tiempo, nos quedamos aquí dejando la voz. Hay niñas aquí llorando desesperadas.
¿Y qué?
¡Hombre, que vengan!
Porque esto no se hace. Porque es que esto no se hace, ¿no? Justo encima de las fans, que son los que lo apoyamos. Joloma, a ver, aquí me quedo ya a dormir por verlo.
Y ahora están las criaturas descontroladas como están aquí en el aeropuerto. Pa' un lado, pa' otro, le dicen que se han ido, que van a salir por otra puerta. Esto es lo que no es justo. Si no quería que vinieran a verlo, no haber anunciado tanto por radio que venía. Porque son unos pedazos de cabrones.
Se han ido de nuevo, vamos a saltar ya. Se han ido de nuevo, aquí llevamos un buen rato y ahora no vienen.
¿Por qué? Porque ya no lo vamos a ver más. Si son separados, ya nunca más lo vamos a volver a ver. Es la impotencia de no poder hacer nada para verlo.
Que llevamos aquí casi un año esperando a que vengan y ahora lo están haciendo esto, esperando mucho tiempo.
Bueno, se había corrido la voz de que tal vez esta semana no hubiera programa y estas son las reacciones que se vivían en la puerta de la radio a la noticia, el bulo falso por malas fuentes de que nos separábamos Saúl y yo. Nos han llamado cabrones, gente que ha venido de Sevilla.
No hace falta insultar.
Luego dice que no nos oyen. Bueno, deciros que no os hagáis el logo con la aguja de un compás ni con la tapa de un boli.
Y si no hay antes, hay que quemarla y esterilizarla.
Si venís por aquí, yo os lo firmo lo que queráis. Incluso yo ya no puedo ya hacer con vosotras, pero Os doy unas caricias, os acaricio el lomo. Y nada, era todo un bulo, no nos separamos, ni dejamos de hacer programa, todo lo contrario. Lo que pasa es que hoy también el programa va de gente que bordea la legalidad y no lo podíamos anunciar a bombo y platillo. Vamos a hablar un poco de economía sumergida, de lo que es el chapuceo. No sé si, Saúl, ¿te ha dado tiempo a buscar canciones del chapuceo?
Por supuesto.
Es un poco nuestro Pepe Gotera y Otilio.
Hay mil.
Te podías haber bajado hoy el efecto este de distorsionar la voz.
Escucha el ambiente. Es que no sé si tenéis, como está la puerta cerrada, no escucháis. Pero escucha el ambiente de fondo que tenemos. ¿No escuchas?
La obra.
La obra, tenemos aquí a todo. Todo Kiski trabajando.
Con maquinaria pesada.
Maquinaria pesada, ligera, de todo.
Sin dar de alta a nadie.
Aquí nadie da de alta.
Cero cotización.
Seguridad social no ve un duro.
Estos son los que luego pierden un miembro y dicen: me lo he hecho en mi casa colgando un cuadro.
Eso que ha ganado.
Y el empresario los deja a la puerta del hospital.
Porque vamos a hablar con nuestro invitado en caso de sufrir un accidente en lo que se llama un chapuceo. ¿Uno qué hace? ¿Se va al hospital y qué cuenta?
Me he hecho daño. ¿Qué va a decir?
Pero si, por ejemplo, llega con un corte de radial en una pierna, Dios no lo quiera.
En la empresa no somos tantos, ¿eh?
Bueno, pero os podéis cortar con una radial. O se pueden. Vamos a hablar en tercera persona.
Ahí hay una diferencia, yo creo. Es si estás en una empresa o eres tú la empresa.
Sí, pero si estás en casa ajena, por ejemplo.
Si estás en casa ajena, tienes que buscarte que has caído en tu casa.
Ya hemos dejado rastros de sangre en casas ajenas, ¿eh?
Luego ya llega la policía con el luminol y ya te descubre que fue en casa.
Llega el CSI de Cuenca.
Un día casi nos desangramos, ¿eh?
Vamos. ¿Los dos?
Ah, sí, poniendo un plato, sí. Quitando un plato de ducha. Advertencia, cuando se rompe un plato de ducha, vamos a empezar ya con las obras, ¿eh?
Ojito,
intentar quitarlo entero porque los trozos son como cuchillas.
Pero es que entero eso, no, es imposible.
Eso corta.
De porcelana.
Un plato de ducha hecho trozos es un arma.
O sea, que la idea esa de romperlo con una maza y ir sacándolo, mal plan.
Ponte guantes porque te cortas.
No, lo que pasa es que hay que ponerse guantes, hay que ser precavido.
Hoy no tendríamos que dar nombres.
No, pero bueno, ya sabes.
A mí me conocen ya, aquí. Ha escuchado a mis fans.
Es un problema.
No, además que no te enteras, coño. Que te has cortado ni hostia.
No, pero también hay que decir que la ilegalidad no tiene nada que ver con la profesionalidad.
Exacto.
Ojo.
No dudamos de la profesionalidad.
Lo que pasa es que ese día no se nos habían olvidado los guantes.
Ahora mismo solo hablábamos del problema que podía suponer. Pues que, por ejemplo, yo te llamé a mi casa a que me pintes el techo y te hosties.
Subió del andamio.
Entonces,
si yo te llevo al hospital, lejos, porque sabes que yo no lo haría de abandonarte, como los monchitos, pero sí que tendría que decir: he llegado a su casa y me lo he encontrado en el suelo así.
No, o puedo estar en tu casa como colega porque no cobro.
Claro.
Pero estamos en el paro y ahí, yo qué sé, nos atienden, todavía nos atienden.
En tiempos de crisis los colegas ayudan, pues te estoy pintando tu casa, ayudándote a pintar la casa y me he caído.
La seguridad social todavía está ahí.
Es como si vas a jugar al fútbol y no te has fichado en Madrid.
Y aparte de sonidos de obras, ¿has encontrado canciones de obras?
Hostia,
lo que te ha fundido la mañana, macho. Hoy no ha habido...
Fijo que son todas de Kiss FM.
Hoy no ha habido chapa en Pepe Gotera y Otilio, vamos a llamarlo así.
Hoy hemos estado investigando mercado.
Hoy hemos hecho un presupuesto.
¿Habéis estado investigando mercado? ¿Materiales?
Hoy nos hemos concentrado en una ventana para el casco antiguo de Cuenca, que claro, como es patrimonio de la humanidad, hay que hacerlo a la antigua.
¿De madera?
Claro, pintada de marrón oscuro.
Marrón caqueta.
Con nogalina, que es lo más barato.
El proyecto viene
de pintura, la pintura marrón.
Pues la nogalina queda muy bien, ¿eh? Yo pinto cosas con nogalina y queda una paña.
Más trabajosa, más gasto, no.
La nogalina es barata.
Es baratísima.
Más trabajosa, sí, porque tienes que estar.
Y es para exterior.
Hay que barnizarla. Es que la nogalina no
es para exterior. Ese es un detalle importante. Yo todo lo que he pintado de nogalina interior.
Eso es importante. La nogalina para el exterior vale también, ¿eh? Pero hay que barnizarlo con barniz de exterior.
¿Merece la pena el bricoquín?
Hemos estado mirando, yo en calidad he visto ahí mala calidad.
Claro, yo no soy un pseudo profesional de esto. Bueno, o profesional, vosotros sois profesionales. Insistimos en que la legalidad y la cotización no tiene que ver con la profesionalidad.
El bricoquín es interesante a mediodía porque el resto está cerrado. Y el bricoquín abre. Es lo único interesante
para
que
una,
tiene.
Es como los chinos para comprar pan.
Efectivamente.
Para unas prisas. Y que, bueno, a todo esto, ¿dónde habéis comprado la ventana?
No, no, la estamos
¿habéis
haciendo.
¿Habéis comprado la madera?
No, tenemos que hacerlo. No hemos comprado todavía.
Hemos presupuestado.
Hemos visto materiales y tal, presupuesto, medición.
Es que yo mientras tanto estoy haciendo una reforma en mi casa. Entonces
todavía. Autotrabajo.
Bueno, autotrabajo.
Hay muchos tajos abiertos.
Sí, sí, no, sí, ahora mismo somos un holding como Ruiz Mateos. O sea, tenemos tres en marcha, ¿no?
¿Vais a salir a bolsa?
Tres en marcha.
¿Tres obras en marcha?
Sí, sí, sí.
¿Más de obra por persona?
Sí, sí, sí.
Hostia, ¿dónde está la crisis?
¿Dónde está?
Bueno, pero claro, si
en una, el Estado, es la
si
crisis.
Una es autodidacta. O sea, para vosotros mismos. Hostia, me he dejado la libreta afuera.
Ay.
Es que ahora. Luego os haré publicidad porque a lo mejor la semana que viene todavía no estamos en la red.
No está abierta todavía.
Claro, no está abierta todavía. Sería visitable a través de una invitación mía, pero a lo mejor a estas chicas están salidas del principio, se la doy, pero a nadie más. Bueno, pues no es un tema de la construcción.
Pues este te va a gustar, yo creo. De los Nikis.
Hostia, la hormigonera asesina.
Ahí estamos.
Las Nikis. Se las has puesto fácil, ¿eh?
Yo sigo pensando que son unos grandes. Sigo pensándolo. Debido un poco a esta economía sumergida en la que se mueven nuestros dos invitados de hoy, decir que son un poco como el equipo A. Si tiene usted la suerte de contratarlo,
deberíamos hacer publicidad aquí para
que la
gente.
¿Cómo se contacta con vosotros?
En los bares.
En los bares,
en los bares básicamente.
El que tiene yeso en las manos, a eso se lo podéis decir.
Además, ahora.
Hombre, en nuestro punto de reunión hay que decirlo, es normalmente a mediodía en el Cañoto.
En el Cañoto,
sí, en el Cañoto a mediodía.
El Cañoto es la oficina.
Ahí estamos.
Básicamente.
Ahí estamos.
Últimamente, Cañeto, con las obras en Arcas, ahí en el bar ya un poco nos conocen, ¿eh? Ya,
¿cómo se llama el bar? Tampoco van a hacer publicidad gratuita. Va.
El bar.
El bar de Arcas.
El bar de Arcas, hostia, grande, ¿no? Si tampoco hay otro. Yo he vivido la época dorada de Arcas, donde había dos y tres bares, ¿eh?
Pues yo creo que ahora nada, que queda ya la casa rural, hotel y el bar. Nosotros en el bar. No llegamos a casa rural.
Bocadillo, bueno, de bacon, queso para comer, un British bacon ahí con tomate.
Bar de Arcas, Cañoto, es más o menos la oficina. Y luego
en el bar más próximo a la obra que estemos realizando.
Si quieren, en nuestra página de la clínica de la radio y la televisión.com.
Página ahí de la radio y la clínica de la televisión.
Sí, si usted me da permiso, también.
Sí, pueden contratarla.
Además, tocamos todos los palos, ¿eh? Albañilería, carpintería, fontanería, electricidad y hasta cosas náuticas, ¿eh? Si hay que reparar barcos, también se reparan, ¿eh?
Cobra de deudas.
Morosos.
Además, es que lo nuestro no son chapas, realmente. Son
obras de arte.
Somos finos.
No sé si recuerdas el sábado que os pregunté.
Antes o después de...
Durante.
Durante
la borrachera y la fumada, os pregunté.
Antes o después del concierto.
Os pregunté, ¿dónde cotizaríais vosotros? ¿En industria? Y Saúl, sabiamente... Bueno.
Sí.
Su alter ego contestó, yo creo que en cultura.
En cultura y arte.
Nuestro sitio es cultura, que por cierto ahora, con la reestructuración, es cultura y artesanía.
Mira,
toma ya.
Ni que al pelo.
Cultura y artesanía. Y bueno, el encargado un poco.
Nos falta exponer en arco. Un poco más y exponemos en arco.
El encargado un poco del presupuesto. ¿Cómo se elabora un presupuesto?
Ahí nos dividimos en facetas.
¿Materiales?
No, y también depende un poco de en qué consiste la obra. Yo llevo más carpintería. Saúl lleva más lo que es construcción, albañilería. Nos diversificamos.
Edificación, tal. Pero vamos, hombre, realmente.
Edificación ya al margen de la ley es más complicado.
Hombre, edificación en pequeña escala.
De interiores.
Yo realmente soy un.
Obra menor.
Gremio de la edificación, venido menos.
Ha sido bajando escalones en la pirámide.
Mucho.
Hasta prácticamente peón.
Sí, peón. Ahora todos los
del
cargos.
Del segundo piso hemos bajado al bajo.
Que ya prácticamente te has equiparado
a. El abanico se ha abierto, ¿sabes?
El escalón más bajo que es peón sin papeles.
Sí.
Castigantera es eso.
Sí, hombre, sí. No, hay otro peor, que es peón sin papeles inmigrante.
Hombre, sin papeles inmigrante, él tiene un mínimo de papeles.
¿Aceptamos trabajo fuera de España?
La hostia, claro que hostia, no vamos a perder una semana de turismo por ahí.
Pero los costes se disparan.
Claro, los costes se disparan porque es el mantenimiento.
Billete de avión a costa del contratador y tal. Entonces vamos.
En habitaciones separadas.
Los materiales. Los compráis a la hora de hacer el presupuesto, los calculáis a coste a lo que os han costado, o los grabáis un poquito.
Yo es que creo que el presupuesto mayormente se basa en presupuestos que le han dado otra gente y que hacemos una rebaja.
Es decir,
lo que se llama incompetencia.
Es decir, tú pide presupuesto por ahí, yo 50 euros menos.
¿Cuánto te han dicho?
No, 50 euros menos no. Se ha pasado.
Según la obra que sea, según el margen. Pero un 10% por ahí de rebaja.
Que somos competentes. O sea, competimos, bueno, en el mercado.
Yo tengo que decir que cuando.
Sin bajar calidad.
Cuando la empresa era un autónomo, a mí un mueble en mi casa me bajó bastante más del 10%. Hicimos una maniobra muy sucia que no es cuestión ahora tampoco aquí de detallar.
Que se ha vuelto a repetir por ahí.
Que además hemos tomado por costumbre. O yo que sé, al hombre este lo estoy
diciendo. Fue un mal ejemplo.
No, lo que pasa es que el hombre se va a hinchar a hacer diseños para nada.
Es el mejor dibujante de Cuenca.
Es decir, nosotros vamos a una tienda, que no voy a decir el nombre ya para que nos hinchéis ahí. Le pedimos que nos diseñe un mueble, el hombre no los diseña. Cuando nos da el precio le decimos, hostia, es un poco caro, chaval. Se lo damos a este par de individuos y le decimos, toma, quiero esto por un 10% menos, si puede ser un 50% también.
Que se bajen ellos, nosotros no bajaremos más. Si nos podemos rebajar ya.
Verdaderamente es por lo que ha dicho Sergio, porque nosotros no especulamos con los materiales. No especulamos con los materiales. Hombre, tampoco voy a...
Si hombre, ta- ni con, si, ni si con el precio ahora tampoco de trabajo.
Si el,
ta-
si el tablero de madera, pongo un ejemplo, vale 47, está bien que te cobre 50, pero no te lo multiplico a 90 euros.
Entonces, sí, pero si un trabajador también cotiza la seguridad social, sale mucho más caro que tú. ¿Me entiendes?
Bueno, nosotros no salimos baratos, ¿eh? Si nos invitas a las cañas, ricos, no, bueno,
ricos tampoco nos estamos haciendo ni mucho menos.
No, pero porque la cosa no se ha desmadrado.
Supervivientes, supervivientes. Por ahora, supervivientes.
Porque de momento prácticamente trabajáis, pues como.
Digamos que mi nómina no está increciendo, ¿eh? O sea, mi cuenta corriente no va increciendo. No,
pero
¿eh?
Aparte
no,
de
no,
que.
No. Ya quisiéramos tener el deseo de darnos de alta, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Aparte de que, como diría el nota del gran Lebowski, yo tengo unos gastos.
Es un notísimo.
Y aparte que vosotros tenéis a lo mejor unos gastos importantes, pues también lo que digo es que sois un poco como el equipo A. De momento para trabajáis en un círculo muy cerrado y para contactar con vosotros es difícil.
Bien, hemos empezado hace poco, confiamos en el boca a boca también.
Claro, claro, si soltáis flyers por ahí, cosas de esas.
Es el mejor,
siempre se ha llamado papelito fotocopiado.
El mejor síntoma es que el cliente se quede contento y se lo diga a otro. Ah, pues estos trabajan de puta madre y por dos duros.
El boca a boca es.
Y lo dejan todo limpio.
Internet todavía no supera el boca a boca. O sea, el boca a boca es la mejor publicidad que se te puede hacer.
Mira, por internet, de las ofertas de trabajo me llegaron de InfoJobs. Me dieron dos ofertas de trabajo de estos últimos días y me apunté a ellas. Me llamaron incluso por teléfono para ir a Valencia el otro día para hacer la entrevista, pero claro, no me pillaba bien, tenía que ir al dentista. Y me dijo la señora, no se preocupe. Y uy, uy, uy. Me fui a internet, consulté las ofertas y hay 170 candidatos para una plaza de jefe de obra en Iniesta.
Poco se me hace, fíjate.
Va increciendo, ¿eh? Cada día que lo miro hoy no lo miro.
Que vivir en Iniesta una temporada.
O sea.
Hombre, pero.
No es, esto está mal. Luego que se quejen los de las oposiciones, o sea.
En una oposición de grado bajo, digamos, 170 por plaza es un regalo.
Sí, sí.
En Euskadi han sacado, creo
claro que lo es.
Para educación han sacado 1000 plazas en Euskadi.
Pero vas con un.
Pero hay que saber euskera.
Hay que saber.
Por lo menos van a sacar.
Un funcionario sabe el sueldo que va a cobrar, que va a estar fijo, historia. En esto,
el sueldo te da risa.
Alguno se baja, los pantalones y le abre el ojete para que le contraten. Eso.
Depende de la categoría, Sergio, depende de la categoría. Es como en la obra, no es lo mismo ser peón que ingeniero.
De la categoría personal también de cada uno, ¿eh? De lo que abra el culo cada uno y demás.
Hay que estar dispuesto a muchas cosas.
Pon otro tema, que me estás tocando el tema ya. El salario de los funcionarios, al final salto como granizo en albarda.
Por lo mismo te pongo otro tema que te gusta.
¿De los Nikis también?
No, de Rafael, tío.
Toma, hostia, ya, grande.
Sí,
grande.
Sí, haces bien. Es que he tenido una semana muy dura, macho. ¿No tendrás el currante de Pajares?
No.
Ese es un gran tema.
No, la canción del trabajo.
La de canción Rafael. Del trabajo.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. aplastar la dura cadena. Trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.
Temazo,
temazo. Rafael ha hecho de todo, ¿eh? Se apunta a un bombardeo. Os tenía yo una pregunta preparada y ahora se me ha olvidado un poco.
Pues como curra, ¿no?
Pues yo creo que hablando del Monk, estamos hablando del Monk, otro repente. No ha venido aquí igual que algún otro, porque igual pensaban que siendo el programa así les hacíamos pintar o hacer algo.
Todavía no necesitamos. No necesitamos contable todavía, ¿no?
El Monk puso el otro día ahí el muro ese de cristales y dice que le costó Dios y ayuda.
Ah, el tabique. El otro día no, hace tiempo no.
Pues un tabique de esos estaba. Yo es que siempre digo el otro día, aunque haya sido ayer. Pues un tabique de esos estaba yo pensando en poner arriba en mi ático.
De ladrillo translúcido, queda, mira. Sí. Es sencillo, ¿eh?
Hay un nombre técnico para ser el.
Yo sé cómo se hace, ¿eh?
¿No es hormigón translúcido?
Ladrillo
translúcido. El pavé, este. No, el pavé no, el.
Pues los ceniceros, esos cuadrados de cristal de toda la vida.
Eso tiene un nombre técnico.
Ladrillo translúcido, ¿eh?
Ladrillo translúcido. Ladrillo translúcido. Pues había pensado yo en poner eso en el ático.
¿Y qué diferencia hay entre poner ese ladrillo y otro diferente?
Pues que deja pasar la luz, es bonito,
no, da color. En la construcción para que te cueste.
A la hora de ponerlo.
No, es que lleva sus juntas con su varilla, su masa especial de unión y tal. Lleva
no trabajillo. Es tan sencillo. No
lleva trabajillo, ¿eh? Sencillo. No es barato. Aunque nosotros podemos hacer un descuento muy, muy digno.
No es barato.
Y porque ahora la cosa, lo de las obras con esto del boom. La cosa se complicó en lo de robar material.
Eso sí va a decir.
Si no, sé que te sale barato.
Si os habíais planteado en algún momento robar material.
Solo el cobre que está al alza.
Tenemos medios para robar material, ¿no?
Hostia, no? En mi furgoneta nos llevamos una obra entera.
Con albañiles y todo dentro.
Hostia. Pero.
¿Recicláis?
Sí, sí, sí. Todo lo llevamos a punto limpio. Todo.
¿Por qué?
Casi todo.
No sabéis dónde dejarlo. Pues conocí yo en los tiempos buenos de la construcción, el amigo Rufino decía que cambiaba los andamios de obra a obra con los rumanos arriba.
Llevaban ruedas los andamios.
Que ni se bajaban los rumanos.
Mientras los cambiaba iban haciendo masa.
Decía, agarraros que nos vamos a otra obra. Y cambiaba el andamio de obra.
Por la autovía, la juro.
Esa es muy buena, ¿eh?
Se compró un chalet que no ha acabado de pagar nunca. Pero bueno, él lo veía, claro. Madre mía, qué tiempo. Y nada, en esto
hay
de...
que decir que el trabajo de los jurelas de los puntos limpios, ojo, ¿eh? Ojo.
Ojo. Hay uno hasta que te ayuda a descargar.
El otro día uno nos ayudó.
No, el compañero y yo, iba a decir el nombre, el compañero y yo, nos quedamos anodados, nos quedamos petrificados de que el hombre se subiese a la furgoneta a ayudarnos a tirar las cosas en el punto limpio.
A mí...
Tremendo, tremendo fue.
Y el pavo ese que estuvo a punto de coger la rinconera esta que tiraste. Madre mía. Le dijo la mujer, esa rinconera mola. Y me llega el pavo.
Está un poco sucia. Y hombre, un poco sucia no está, está destartala.
A mí esto es verdad, ¿eh? En el punto limpio se me llegó veladamente a pedir propina por ayudarme a descargar una tele. La tele era un armatoste, también es verdad. Pero digo, mira, porque no llevo un remolque, si no basculo y te la tiro aquí en medio. Al pues final se la tiré, pegó allí, cayó la tele chamista.
Pues yo en el punto limpio tenía experiencias como la que comentábamos ahora, de que un pavo para cuatro tablas te ayude a bajarlas y otro que te llega con la furgoneta llena y se te pone a calcular visualmente los kilos que lleva, te rellena un papel y mientras tú te deslomas, él se descojona. Porque realmente no te ayuda para nada.
Y el día que estaba lloviendo no salió ni de la caseta.
Un día,
vamos,
que estaba lloviendo, que en el punto limpio había así como un palmo de agua, que llegué a mi casa, es que no, y tuve que cambiar los calcetines y todo.
El suelo no lo hicimos.
Ahí ya ni salió. Ahí ya ni salió.
Está así en el cristal y te hace el gesto como diciendo, ven a firmar.
No, ni firmamos papeles.
Ni firmó ni salió. Yo creo que ese día lo único que hizo fue abrir la puerta y cerrarla cuando se fue.
Encuentra uno cosas aprovechables en el punto limpio, ¿no?
Sí.
Lo que no sé, yo si he visto teles apañadas, digo, lo mismo no sé, a lo mejor no. Si funcionan.
Ahora hay unas cachos teles de monitor allí que valdrán.
No sé si te dejan llevarte ahí.
Pues no lo sé.
Nunca he probado.
Pero lo que le decía el otro día a mi
compañero, le das 20 pavos al tío, rompe la hoja de la tele que le han dado y ya está.
con lo de las televisiones de LED, dentro de poco veremos televisiones de plasma y en el punto limpio.
Oye, las televisiones de plasma ahora están tiradas de precio.
Claro, tiempo al tiempo.
En malos tiempos está bien vestirse en Caritas, comprar la tele en el punto limpio, todo ese tipo de cosas. Alimentarse en la Cruz Roja.
Y beber sagres,
coño. Aunque cada vez dan menos. Beber sagres, no. No, que sí, hay que sí. Poner un punto, hostia, estamos en Occidente.
Unos límites.
Estamos en Occidente.
Unos límites, por Dios. No. Que me veo como los tunecinos, tirando aquí al gobierno y al rey.
Oye,
como...
yo le canté una saeta a una botella de Larios en Marrakech. Hay veces que...
Que no era, la botella era de Larios, el continente, o sea, el contenido...
Era mayormente agua.
El contenido de...
Pero tener las estanterías llenas de mouse.
Y era de Larios, y ya eso
a un precio más o menos que uno puede sobrellevar. Por muy mal que esté la vida, pues hay que... Tú compra más. Compra chope, si quieres.
No, no he bajado a ese nivel.
La tele en el punto limpio, pero...
Mau Clásica y Boldam también suele haber en mi nevera.
¿Boldam?
Boldam.
Pero Boldam es cara.
Es cara, ¿no? Si ya digo que en ese...
A ver si ahora vamos a tener lujos caros.
Pero ahí es por los grados de alcohol.
Ahí no escatimo.
Hablando de alcohol, en la obra, para combatir el frío o incluso el calor... yo tengo una visión de que la gente se adoba. Eso sigue así.
Hombre, nosotros no, por supuesto.
Nosotros solo en los intermedios en la oficina.
No, pero,
pero...
O sea,
pero te puedo decir que en general sí.
Bocata, tercio, café y chupito. ¿Qué menos?
Pero eso es el menú básico. Eso es el menú básico.
¿Qué menos? ¿El menú del día es ese? ¿Qué menos para almorzar que eso?
Cuando vivía en la obra, cuando trabajaba en la obra, había un peón... No voy a decir nombre ni familia ni nada,
no,
pero bueno,
no, Saúl,
le
no
llamaban
digas, no.
Le llamaban el Terry.
De Terrimoto.
De Terrible.
No
yo
sé.
Conocía a uno que le decían Terry de Terrible.
Desayunaba coñac, almorzaba coñac, merendaba coñac.
Soberano, coñac soberano.
No, tampoco.
Era Terry.
Pero estoy seguro que si no se los tomaba el muro salía torcido y cuando se los tomaba salía recto.
Era peón, con 60 años ya.
No había mejorado de peón.
¿Cuántos años de peón?
Pues no sé, me imagino que toda su puta vida. Ya tenía 50.
Nunca llegó oficial.
No. Y...
Ni aspiraba a ello, claro. O era un hombre que quería promocionar su carrera y lanzarla.
Demasiada responsabilidad de los dos.
Tenía hermanos que era gente importante en esta ciudad y todo. O sea,
¿eh?
Que tenía hermanos que era gente importante, que es porque no quiso. Pero... Aceptó su vida y...
Da igual, tenía hermanos.
No, que es porque no quiso. Él aceptó su...
Y Alfonso Guerra, también tenía hermanos Alfonso Guerra. Y al final, ¿qué? Los colocó. Oye, ahora has puesto un fondo que parece que estamos a la orilla del mar en una obra.
No, estamos en la fábrica. Estamos
están tirando la ferralla. Obra mayor todavía no.
Eso es martillo. Eso es martillo y piqueta.
Martillo y chapa. Están dando en chapa.
Es que tocamos todos los palos.
Eso es el riel del pladur que no entra. Te lo digo yo. He puesto pladur. Eso, no entra y al final le haces entrar.
Que en el fondo descubrimos que aquí todo el mundo ha hecho chapa en su vida.
Por no dejar atornillar la placa. Hombre, yo las hice y en negro. Me caí taladrando una viga de hormigón con una Hilti. Me caí de un andamio que eran dos borriquetas, dos tablones y una nevera encima. Y cuando me caí, el jefe de obra, que era mi tío, ¿qué más cojones?
¿Nos puedes explicar el papel de la nevera?
Pues ganar altura. Claro, con dos borriquetas y dos tableros yo no llegaba al techo. Y había una nevera vieja en la obra y subieron la nevera y yo veía que bailaba la cosa. Y claro, la Hilti tampoco es un elemento que, joder,
No es fácil.
Que no es manejable, ¿sabes? Al final puede contigo. Y caímos. Y lo primero que hizo el encargado de obra, ya digo, emparentado con la familia, tío político, fue preguntar por la máquina. ¿Cómo está? ¿Se ha roto la máquina? A la que yo me levanté y le dije, eres un cabrón, un hijo de puta. Digo, yo estoy bien, gracias. No, hombre, si es que ya he visto...
Y la máquina te la voy a romper a patadas.
Dice, si es que ya he visto que estabas bien y tal. Digo, tú sí vas a ver. Y yo cojo la máquina. Mira, eso puede ser un ágil. Con el percutor.
Tengo un caso...
Práctico, un caso práctico.
No sé si lo habéis escuchado.
¿Qué hay que hacer?
¿En caso de qué?
Es muy famoso. A nosotros, yo cuando trabajaba en la construcción, los de seguridad que estaban los cursillos te lo ponían como ejemplo de lo que no hay que hacer. Y es verídico, aunque parezca mentira. Son cuatro minutillos que si queréis podemos escuchar para ver hasta dónde se llega en la construcción y a qué niveles. Tienes que estar atentos y pillar todos los datos, ¿eh?
Tírale, tírale.
Vamos a ver. Es un albañil, es un caso verídico y la transcripción la fuimos obteniendo de una copia del archivo de la aseguradora, porque la aseguradora no le quería pagar lo que le correspondía porque no entendían cómo podía haber sucedido tal accidente.
Ajá, un accidente laboral de un albañil.
Efectivamente, entonces este albañil, para aclarar la situación a la compañía aseguradora, le mandó una explicación que voy a leer textualmente.
A ver.
Vamos allá. Como la causa de su accidente. Me piden en su carta que dé una declaración más detallada, por lo que espero que lo que sigue aclare de una vez por todas sus dudas. Y ahí va la aclaración. El día del accidente estaba trabajando sin ayuda, colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del edificio en construcción en esta ciudad, Pontevedra. Finalizadas las tareas, verifiqué que habían sobrado aproximadamente del orden de los 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja, a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso. Hasta ahí todo bien, ¿no?
Sí, sí.
Lo vais a entender.
Está muy claro. O sea, él quiere bajar los ladrillos en un barril, la típica polea, roldana una polea.
Efectivamente.
Perfecto, sigue.
Continúo. Bajé hasta la planta baja. Es decir, hasta la planta alta no se puede bajar.
Claro.
Efectivamente. Bajó hasta la planta baja. Até el barril con una soga y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el sexto piso, atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja. Bien, y ahora aquí comienza realmente el expediente. Porque aquí empieza el contenido en sí de la cuestión. Vais cogiendo el concepto, ¿no?
Perfectamente.
Bien. Volví a la planta baja. Desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente. Debo indicar que en el número 1 de mi declaración a la policía he indicado que mi peso corporal es de 80 kilos. Sorpresivamente, mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente, arrastrado por la soga. Debido al susto, perdí mi presencia de ánimo, es decir, quedé inconsciente. Y reflexivamente me aferré más aún a la soga mientras ascendía a gran velocidad. En las proximidades del tercer piso, te lo voy a decir, me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida. Y llegados a este punto del tercer piso, me fue imposible evitar el choque. Entonces creo que allí fue donde se produjo precisamente la fractura del cráneo. Bueno. Continué subiendo, agarraba la soga, hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana, lo que provocó la detención inmediata de mi subida y también las quebraduras múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca. A esta altura de los acontecimientos, yo ya había recuperado mi presencia de espíritu, que lo sepas, te lo voy a decir.
Sí, sí.
Y pese a los dolores, continué aferrado a la cuerda, no fuera a ser. Pero fue en ese instante que el barril chocó contra el piso, su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron. Es decir, si aplicamos la lógica, si P entonces Q y no R, sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos. Y debido a un principio simplísimo, comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente, y de nuevo, al pasar por el tercer piso, me encontré con el barril vacío que subía. En el choque que sobrevino, estoy casi seguro que se produjeron las fracturas de tobillos y de la nariz. Este choque, felizmente, hay que decirlo, disminuyó la velocidad de mi caída, de manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos, solo me quebré 3 vértebras. Lamento, sin embargo, informaros que cuando me encontraba caído encima de los ladrillos, con dolores insoportables, sin poder moverme y viendo encima de mí el barril, perdí nuevamente mi presencia de espíritu. Y claro, solté la soga. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda, este descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándose las dos tibias. Y esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos, me despido atentamente. Será justicia. El hecho de la cosa en sí, por supuestamente, y con consentimiento de causa lo voy a decir. Sí, y si no lo entendiste, te lo cuento así o te lo cuento al revés o a la vista.
Bueno, genial. Lo de los riesgos laborales merecería capítulo aparte, casi un programa.
Sí,
gracias. La seguridad es importante en el trabajo, ¿eh?
Este compañero que decía cambiar los andamios con los rumanos dentro, un día lo vi después de echarse un par de copas de anís y estar lloviendo a todo llover, subirse al andamio, ponerse a cortar con una radial el balcón, los hierros del balcón, y allí salían chispas, bueno, un pie en el balcón, otro pie en el andamio, y allí salían chispas, yo no sé si de la electricidad de la radial, si del mismo corte. Espectacular.
Yo el accidente más grave que he visto ha sido en un varadero. También yo estaba... Estaba contratado en el barco, pero no en el astillero. Con lo cual yo en el astillero no podía trabajar, pero sí en el barco. Y un pavo se cayó de un andamio así como 6 metros. Y el rollo es que estamos cambiando las tablas del casco. Esas tablas, cuando las tiras al suelo o que las estás sacando, caen con los tornillos. Los tornillos y los clavos de un barco son aproximadamente de 20 o 30 centímetros. Y el pavo cayó en el andamio y por casualidad, gracias a Dios, no se clavó ningún... No cayó...
Clavos ni tornillos. No cayó en la metralla.
Pero el pavo le tuvieron que poner una placa, operado de urgencia de la cabeza y con placa. Cuando vino el inspector y vino, no me acuerdo si estaba antes, era policía quien vino allá a ver aquello. Yo dije, yo estoy contratado en el barco, yo aquí no tengo nada que ver. Porque además el jefe, mi capitán, se había ido a hacer un curso y estaba allí como responsable yo del barco. Y aquello fue un rollo de decir, yo quiero que aquí esto a mí no me toque nada. Pero fue una cosa grave.
Una vez estaba disfrutando de unas cervezas en el Planchas y enfrente había un personaje colgando el cartel luminoso de la tienda de enfrente, de televisiones y demás. Y estaba con una escalera de estas que llevan gomas que se apoyan en el suelo y en la pared. Es decir, simplemente
apoyada.
Un plano inclinado. Se escurrió la parte del,
debajo
del suelo. Y cayó el hombre, se metió un hostión. O sea, fue algo cómico y tal, que ahora con el tiempo te escojonas porque es el gordo y el flaco. Pero, hostia, ese hombre se levantó con la cara ensangrentada, se había roto la nariz, algún diente, nada más. Bueno, y nada menos. Porque solo la piñata le costaría al hombre medio millón de pesetas. Pero dice, joder, yo creí que estas cosas pasaban en los Fraggles, en el gordo y el flaco y un poco más.
De las veces que he salido yo en el día de Cuenca, una de ellas fue trabajando
en... ¿Sales mucho en el día de Cuenca? ¿Suele salir?
Suele, algunas. En la construcción, como hemos hecho, hice muchas obras para el ayuntamiento, pues en la primera piedra, no sé qué, actos de inauguración, pues siempre...
Entre concejales.
Ha caído. Pues era en la puesta de la primera piedra del centro de turistas, pues el cartel estaba sin poner todavía y claro, la empresa que quería salir en la foto el cartel, no sé qué.
Quería que saliera Propansa o lo que fuera.
Y a última hora, sin poner, pues claro, ni montar andamio ni nada, una retro que había allí con la pala, pues nos subimos dos en la pala y fuimos montando el andamio, lo cual nos sacaron el día de Cuenca, los cabrones, nos sacaron ahí.
¿Subió en la pala?
Sí, sí, subió en la pala montando en un anuncio de estos de cartel alto, así...
Eso te viene un inspector de trabajo y te multa por la foto.
Ah, hombre, había mucha personalidad. Había mucha personalidad.
Seguramente habría algún inspector de trabajo haciéndose la foto incluso. Bueno, Oscar y yo hemos contado... Bueno, Oscar. Oscar...
es un seudónimo.
Es un seudónimo, hemos querido llamarlo así. hemos contado nuestros accidentes laborales que hemos vivido. ¿Cuál ha sido el accidente laboral así que has visto tú, que has dicho, mamá, qué dañol?
Que no me pase.
Hombre, he visto bastantes cosas, piernas partidas, clavos en los pies.
Yo me clavé un clavo en el pie en Sevilla también.
Yo la más grave que he tenido, y fue el primer año de trabajar, que fue por empezar a las horas que se empiezan las obras, a las 8 de la mañana, que uno no es persona todavía.
Y si se ha tomado dos anises, menos.
No, fui yo y no me había tomado nada, ¿eh? Y buscando, vi un hueco de un forjado donde pasan las instalaciones y tal, y lo vi descubierto. Digo, joder, voy a buscar un tablero o algo para tapar este hueco.
Fui que nadie pise en vano, que se llama.
Por Dios, que aquí se va a matar a alguien. Pues me acerqué al forjado de al lado y vi que había un tablero por allí por el suelo. Digo, pues voy a cogerlo y voy a llevarlo allí. Claro, fui a cogerlo. Y ese tablero estaba ahí porque había otro hueco. Y me quedé sentado en el hueco, pero que me di una buena hostia en la pierna, tengo una mosca en el hueso.
Fuiste a pillar el ascensor sin ascensor.
Lo que se llama desvestir un santo para vestir otro.
Exactamente. Cuando fui ya de la hostia, que me quedé, claro, ya te ves ahí sentado, y dices, vaya hostia que me
metió. A las 8 de la mañana.
Estaba ya por la obra y digo, hostia, es que no llevo el casco de obra, ¿dónde me lo he dejado? Digo, pues en la hostia ha tenido que ser, voy allá a buscarlo, paso por el forjado y ya no estaba. Digo, hostia, ¿pero dónde estás? Y yo lo tenía aquí. Nada, me doy una vuelta por ahí y digo, va a mirar en la planta abajo. En la planta abajo estaba el casco. El casco cayó y yo me quedé en el borde.
¿Te habías caído otra vez buscando el casco?
No.
De todas maneras, el casco tampoco es muy útil si te caes, ¿no?
El casco realmente no vale para nada. Provoca más accidentes que quita para mi gusto.
Yo creo que el casco es un poco como, como el cinturón de seguridad de los aviones. Si te cae una viga, desde el cuarto piso te va a matar igual. Si tú estás más tranquilo llevando el casco, está bien. Y si te cae un tornillo, pues chico, ¿qué más da dos puntos que llevar casco?
El casco es un puto incordio, sobre todo en verano.
La gente se queja mucho de que no ve.
Y que no ve, eso no te deja ver. Golpes contra andamio, lo que sea, barra, cuando levantas la cabeza.
Al margen de la ley, no hay ni cascos ni puntas de acero tampoco. De botas. O sí, vais equipados...
Yo tengo, pero no las he usado. Pero tampoco hacemos trabajo con riesgo. O sea, yo he hecho...
Hombre,
no
¿quitáis un plato de ducha sin guantes?
Es que es mejor. Wow.
Se fue manejado.
No volverá a ocurrir.
No volverá. Buena puntualización. A mí seguro que no. A mí seguro que no. Yo ya
¿quién se cortó de los dos?
Los dos, los dos.
Ah, encima cortaste y los dos.
Podríamos haber hecho morcillas. Podríamos haber hecho morcillas.
Es más, yo todavía tengo aquí la cicatriz.
Pues la sangre no sale bien del suelo. Y joder, un suelo nuevo.
No, estaba reciente y vamos.
No, no, eso sí, somos pulcros. Lo limpiamos rápidamente.
Sí, sí.
Y también, también hay que decir que no pondríais la cenefa del revés, como se ha visto hacer por profesionales. Que no. Eso es de lo más fuerte que he visto yo en un piso nuevo.
Pero no es que
entregues un piso.
Pero no es que pongan la cenefa al revés, es que pones toda bien menos una. Que aunque, porque si la pones toda al revés.
Claro, claro.
Si la pones toda al revés, está
van
bien.
Van todas en un sentido menos una que va en sentido contrario. A lo mejor. Ahora que he estado viendo Arco estos días y tal, a lo mejor se busca
el impacto.
A lo mejor quiere hacer al hombre reflexionar cuando se lava las manos.
Básicamente,
y que se haga según qué preguntas, no lo sé.
Básicamente, Sergio es otro seudónimo. Estamos hablando...
No, yo cotizo, ¿eh? Además, aquí en la radio ya se me ha llamado la atención. Hemos perdido un par de puntos de audiencia. Tengo entendido que una cadena fascistoide nos pisa.
Sí, sí.
Pero vamos, no podrán conmigo, es obvio.
¿Vendrás a la reunión, la próxima
estamos
reunión?
Estamos en la red, la clínica de la red y la televisión. Pues seguramente no.
Como oye, todo el año que me lleva.
Oye, pero igual en la próxima reunión, como tenéis el mismo dial, también viene...
¿En qué calle? ¿El miércoles?
Me parece que es miércoles, el miércoles 2, el día 2.
Mario conmigo.
El día 2 me parece que es miércoles.
El miércoles, a lo mejor vengo. Soy el máximo accionista, joder, y paso.
Así no.
Bueno, que está muy feo borrar programas, ¿eh? Igual que está muy feo...
No limpiar. No sé, de algún programa que no se viene aquí a limpiar, aunque le toque, y hay que meterles una colleja.
Bueno, y una par de hostias también. Ponnos otra cancioncilla, vamos a ver. Hemos oído a Rafael, hemos oído a los Nikis.
Sorpréndenos, Saúl.
Sorpréndenos.
Pongo música.
La Jurado,
de moda.
Los Sex Pistols.
No, música ecuatoriana. Estoy hablando de.
Joder, estamos hablando de la construcción.
Estamos extendiendo el territorio.
Los grandes damnificados.
Los máximos impulsores de la época de bonanza de la construcción.
Por cierto, en mi accidente laboral, si hubiera sido ecuatoriano, me tendrían que haber puesto dos neveras.
Ah, ya.
Una nevera más.
Está bien el temita, ¿eh? Vamos a ver.
No seas mal pensada, mujer. Te lo dices. Que son unas horas extras que me hacen atardecer.
Si en verdad son horas extras, yo te voy a comprender. Si en verdad son horas extras, yo te voy a comprender. Pero si es por ver a otras, si me vas a conocer. Pero si es por ver a otras, si me vas a conocer.
No pienses mal de mí, yo te amo de verdad. No pienses mal de mí, yo te amo de verdad. No te pongas a sufrir, si alguien te puede ayudar.
¿por qué llegas tarde cuando sales del trabajo? Dime, ¿por qué llegas tarde cuando sales del trabajo? ¿O es que ya te olvidaste que tú eres hombre casado? ¿O es que ya te olvidaste que no eres hombre casado?
No niego que llego tarde, tú tienes que comprender. No niego que llego tarde, tú tienes que comprender. Que son unas horas extras que me hacen atardecer. Que son unas horas extras que me hacen atardecer.
Si en verdad son horas extras, yo te voy a comprender. Si en verdad son horas extras, yo te voy a comprender. Pero si es por ver otras, sí me vas a conocer. Pero si es por ver otras, sí me vas a conocer.
Nunca pienses mal de mí, yo te amo de verdad. Nunca pienses mal de mí, yo te amo de verdad. No te pongas a sufrir, y alguien te puede ayudar.
Bueno, están los chicos del vino ya por aquí, pero... Los chicos del vino y la chica del vino. Bueno, el chico y la chica del vino, la verdad.
Bueno, están aquí más vino.
La verdad es que es aún la música ecuatoriana en la construcción han hecho su función.
Hay que mencionarlo. ¿Eh?
Pero la música tampoco ha aportado mucho. ¿Ahora qué nos vas a poner? ¿Folclore rumano?
No, vamos a terminar con uno de aquí.
Con una de aquí. Ya verás, eso es una amenaza.
Ya verás, ya verás.
¿Qué pasa, Johnny? Bien.
¿Y yo estoy? Si necesitas alguna chapa.
¿Necesitas alguna chapa, alguna reforma?
En promoción.
Un plato de ducha, una ventana de madera.
Ponemos mamparas.
¿Cañería? ¿Necesitas algo de fontanería?
¿Que te purguen el radiador? ¿Necesitas?
Sí.
¿Te purgamos el radiador? Eso se paga aparte. Son extras, ¿no?
No, bueno, es que hay
los trabajos finos.
Hay servicios que no hacemos.
Eso te iba a decir. Hay servicios que no se pagan y otros que no se hacen.
Está como la cerveza, dignidad. Si hay que beber Mau, también hay cosas que no se pueden hacer. Hay dignidad.
Bueno, pues la verdad, podéis contactar con el equipo A a través de la página web.
Y los bares,
estamos tan al margen de la ley. Y en los bares, pues preguntar por ahí por el equipo A. Un poco por el imán.
Manolo y Benito de Cuenca.
Por el imán
náutico,
no Larias.
Náutico pesquero.
Náutico pesquero. El único hombre. El único capitán de puerto que tiene ingresos en Castilla. Así funcionales. Y luego deciros también que el tema del presupuesto no ha quedado muy claro, pero ya sabéis un poco cómo funciona.
La metodología.
Pedís un presupuesto por los cauces normales, sin compromiso. Lo que se llama factura pro forma y se la presentáis al equipo A y el equipo A rápidamente os dice 10% menos, garantizado. Por
mínimo,
lo que yo ya
mínimo.
Podemos garantizar el 10%, lo podemos.
Sí, yo creo que sí.
Haciendo de abogado del diablo.
Ese es el mínimo.
Haciendo de abogado del diablo os diría que pidierais dos o tres presupuestos y le presentaréis el más bajo ya.
Es que hemos explicado la metodología, nos van a meter puya, van a...
Bueno, podemos llegar a hacer nosotros todos los presupuestos. Es decir, pues presentamos unos caros y luego ya reventamos el mercado con otro barato.
Bueno, pero podéis copar el mercado. Jonathan, ¿tienes invitado hoy? ¿Quién es?
Perico.
¿Perico Ciudadanos por la República?
¿Perico el del Callejón?
Os deseo suerte. No.
Otro Perico de Cuenca.
Entonces nos vamos a ir pronto. Para dejaros... No, hombre, para dejaros tiempo. Porque nosotros tampoco tenemos mucho más que decir. Ya...
La verdad es que...
Ya hemos hecho toda la publicidad que teníamos que hacer.
Se ha corrido también un poco el rumor de que hoy no iba a haber programa y lo hemos sacado adelante un poco como hemos podido. Porque estas chicas no se... Porque estas chicas no se suicidaran a alguien público.
Pero bueno, seguro que aún terminaremos con algún otro gran tema de Saúl.
Fijo.
¿Qué va a ser ahora?
Vamos a terminar. El koala, tío. El koala.
¿Con qué amenazas, tío? El koala.
Todos los palos, ¿eh? El koala toca todos los palos.
Te he permitido hasta Rafael, macho.
La próxima vez que hablemos de la obra, ponemos Kiss FM y...
Bueno, no es que te permita Rafael. A mí Rafael me gusta, pero joder, el koala no.
El koala, tío.
¿Qué fue la mierda que pusiste el otro día? Un reggaetón.
Ey, está bien lindo.
Pero si a ti no te gusta, si yo no me creo que a ti te guste eso, tío.
Claro que no me gusta, pero no sé.
Pero es por hacer un programa diferente.
No quiero rechazar oyentes.
Internet y Wikipedia.
Venga.
Kiss FM podía haber estado bien.
Ahora, ¿eh?
Se nos ha olvidado mencionar a Kiss FM, que es la radio de las obras.
¿Es la radio de las obras?
Sí.
En Tarancón es Cadena Dial.
Y Radio Jabaga, bueno, en
Cuenca es la que se coge.
Radio Cadena Jabaga. Dial.
Pero yo creo que la clínica le debería hacer un especial algún día a Kiss FM solo. O sea, solo un especial para Kiss FM.
Hoy encima solo hemos mencionado a los filofascistas que nos están pesando el dial a Intereconomía.
Sin dar nombre, joder, es un seudónimo.
Hacemos propaganda y la hacemos de quien no debemos.
Es ilegal, ¿eh?
¿Eh?
Es ilegal.
¿Quién? ¿Ellos o nosotros?
Ah,
y estos trabajando. Hoy
Intereconomía Radio Cuenca es ilegal.
Aquí no hay nada legal.
Hoy tenemos.
Johnny, tenemos. Esto es un documento.
Lo que pasa es que lo hice fuera de micro. Lo deja caer. Mis fuentes me han dicho que
no pienso revelar.
Que Intereconomía es ilegal. Y que el hijo de Perales sigue vivo.
Hostia, que es mi primo, copón.
¿Eres primo de Perales?
Está casa con mi prima, coño.
Vale.
Dejemos Sálvame. Si al final va a estar bien el koala, venga.
Vamos a despedirnos ya, porque esto se nos está yendo de madre.
Pero todavía estuve viendo el Matrix.
¿El qué? ¿El hijo de Perales?
Soy albañil. Soy albañil, que con cemento y con arena de la playa hay una fuente en su jardín. No necesito metro ni nivel, yo mido a cuarta. Aprendí haciendo corraleta y pisebre pa' la vaca. Oh, no necesito plomo y lonitiza, no tengo prisa. Aprendí haciendo barbarra, cuadra y repisa. Soy albañil. Soy albañil. Y con cemento y con arena de la playa, de una fuente en su jardín. No necesito trabajar en ninguna empresa, no me interesa. Prefiero trabajar para mí mismo mientras me salga la cuenta. Oh, y todo quedará como me salga, mientras que no se caiga. Lo importante es trabajar con arte, entusiasmo y con ganas. Soy albañil. Soy albañil. Que con cemento y con arena de la playa, en una fuente en su jardín. En su jardín. Si sale derecho, mira qué hierro es eso. Si sale torcido, no me busca y mal lío. Si sale doblado, no sea y exagerado. Rústico que está de moda. Oh, tengo mi palustra catalana. Con ella he hecho muchos corrales de cabra. Y todavía no se ha caído ninguno. Será porque soy mutuno. Tanto me di. Estáis al lado con Medi. Ahora se lleva rústico. No hay que medir tanto. Yo mido ojo de pato, yo mido ojo de perro, a ojo de buen cubero, le deseo ese milagro. La esponja es mi amiga, y si no, el estropajo. Y si lo he doblado, mira pa' otro lado. Soy albañil. Soy albañil. Que con cemento y con arena de la playa hay una fuente en su jardín.